Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions! Cada vegada fem més vida digital. Comprem per internet, gestionem comptes bancaris des del mòbil i compartim informació personal a les xarxes socials. Però fins a quin punt som conscients dels riscos que comporta aquesta exposició? Segons l'última enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, el 77% dels usuaris d'internet estan preocupats per la seva privacitat, però al mateix temps el 60% reconeix que té pocs coneixements sobre ciberseguretat. Aquesta manca d'informació ens fa vulnerables als ciberatacs, que han assolit rècords en els últims mesos, especialment els telèfons mòbils. Emma Vilarasau pot tancar aquest dissabte una collita de premis memorable. L'actriu santcugatenca és una de les nominades al Premi Goya per a la millor actriu protagonista pel seu paper a Casa en Flames. Aquesta interpretació ja li ha fet endur-se els premis Gaudí i Feroz. És per això que arriba com a una de les grans favorites de la cerimònia d'entrega dels premis que lliura l'Acadèmia del Cinema Espanyol aquest vespre a Granada. Si resulta premiada, aconseguiria la seva primera estatueta. Fa 20 anys va estar nominada en la mateixa categoria pel paper en Para que no me olvides. Vilarasau competeix amb Julianne Moore, Tilda Swinton, Carolina Juste i Patricia López Arán. El govern de la Generalitat preveu invertir 436,5 milions d'euros en la construcció, ampliació o reforma de 21 edificis judicials arreu de Catalunya, segons ha avançat El Periódico i han confirmat a l'ACN fons del Departament de Justícia. Entre aquestes inversions, el govern preveu el projecte dels nous jutjats de Sant Cugat en el pla que Justícia programa fins al 2030. Així, el municipi continua avançant cap a la culminació d'una reivindicació històrica després que al desembre el Congrés dels Diputats donés llum verda a la creació d'un partit judicial a Sant Cugat. L'Ajuntament, per la seva banda, també ha mogut fitxa i ja ha encarregat a la Universitat Autònoma de Barcelona un estudi per dimensionar i definir les característiques dels futurs jutjats per tal que s'adequin a les necessitats del municipi. Els jutjats de Sant Cugat formen part del programa d'inversions del Departament de Justícia, que també recull actuacions pendents de programar per valor de 153 milions d'euros a edificis judicials de diversos municipis catalans, com, a més de Sant Cugat, Badalona, Rubí, Sant Feliu de Llobregat, Vic i Falset.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Bon dia a tothom. No sé si em sentiu bé, perquè estic una mica lluny avui, estem de viatge. El Pep i jo ens hem anat a Castellón perquè teníem un evento, una presentació, i dic, bueno, si ja estem a Castellón, fem el programa des de Castellón, no? Aquí fa un dia radiant, no sé, a Barcelona m'han dit aquest dematí que estava una mica ennuvoladet, però aquí fa un dia radiant, un sol de justícia. Per què es diu un sol de justícia, Pep?
No sé, perquè tal com va la justícia en aquest país, no sé si és bo o no és bo.
Ja sabia jo que tu sortiries per alguna banda d'aquestes.
Ja em coneixes, cony.
Però no te l'havia preguntat per això, te l'havia preguntat bé, perquè era un dia un sol de justícia, volia saber-ho jo, de veritat, si ho sabies, etimològicament hablant.
Doncs no. Jo no, això...
Aquestes coses de l'etimologia, només a l'epistemologia dels sí. Lutiers, però...
Sí. Doncs aquí, Mari Carmen, aquí fa un dia que sembla que hagi de ploure, eh?
Sí, no?
Sí, sí.
Bueno, doncs ho sento per vosaltres, perquè aquí fa, ja dic, ni un núvol al cel, un núvol en un cel d'aquells De color blau, intens, una passada.
És que estem en una zona que si comença a ploure em caga aquí, eh?
Sí, no, sí. Vale. I a Castellona, Montco, pareixen a la vora de València, o sigui, 40 quilòmetres, no? A València, més o menys, una cosa així. O sigui que, bueno, vam preguntar i també com estaven la, els, bueno, els efectes de la Dana, i encara, encara queda molt a fer, molt a fer. Ens van
començar
a explicar coses esgarrifant. No? Però bueno, ja. Continuarem fent tota l'ajuda que podem. Bueno, pues ayer estuvimos en una presentación en Villarreal y yo le dije al invitado, bueno, a cambio de presentarte el libro, te vienes con nosotros el sábado, aquí de la manita, y nos lo mostré yo. ¿Sabes que me resulta muy extraño no hacer el programa con los auriculares, sin los auriculares, hacer el programa sin los auriculares?
Sí, en plan Princesa Leia, sí.
Sí, sí. Bueno, Lo que
medicamente quiere decir es que al invitado se le ha planteado un vulgar chantaje. Sí. Me presento un libro, pero tú tienes a parar.
Bueno, es que es un señor que escribe novela negra habitualmente, entonces, claro, él ya entiende de estas cosas. De los chantajes y los sobornos y estas cosas. Porque entienden los del ayuntamiento y el invitado de sobornos, ¿no? Eso es lo que dirías tú.
No, yo me callo, ¿sabes?
Sí, te callas, pero lo dirías. Vale. Bueno, pues tenemos aquí a Luis Alexandre. Luis Alexandre, que... Bueno, buenos días. Buenos días, Luis.
Buenos días.
Hoy no digo aquello de, oye, ¿estás ahí? Como la Ouija, pues lo tengo al lado.
La verdad es que esto es que no cuesta nada de hacer. Esto es un placer venir a hablar con vosotros aquí, igual que lo que hicimos ayer, ¿no? El acto que hicimos ayer.
Sí, sí. Bueno, que fue un acto que yo me sorprendió. La próxima vez que yo tengo una presentación, me la montas tú. Porque estaba la sala llena, tope de rabiar. Es una pasada. Una
¿Y qué sala, eh? Si no os podéis hacer la idea, ¿qué sala? Dios mío, vaya monumento que tienen allí en Villarreal, ¿eh?
Es la sala de Rex.
¿Cómo es la sala de actes de la Comunitat de Regants de Villarreal.
Sí.
La verdad es que cuando son fiestas de San Pascual en Villarreal, siempre hacen exposiciones de pintura y las hacen en esa sala. Y Nuria y yo siempre vamos allí. Yo me quedo abobado con las pinturas que hay allí. Y
después, ¿no?
Y como también el personaje de la novela pues aparece en esa sala y está en esa sala y suceden una serie de cosas allí, pues les comenté a los responsables hacer la presentación y vamos, estuvieron encantados y estamos todos felices.
Yo la verdad es que estaba un poco cohibida, porque teníamos delante un señor que nos miraba a través de una cámara de televisión. Ojo, ¿eh? Ojo, que he dado mi salto a la televisión, pero es acojonante. Yo estaba acuyunida. Qué respeto da, ¿eh? El tener una cámara delante, un señor y un puntito rojo que se ilumina, que quiere decir que están filmando. Da mucho respeto, Luis.
Es como si te apuntaran con un arma, ¿no? Estás continuamente apuntando.
Con el láser.
El tema de televisión es un arma.
No, pero ese puntito rojo que tú mirabas para allá y decías, no quiero pensar, que me están viendo pues todo Villarreal, cuando salga. No sigo yo para allá, prefiero la radio.
Al final te olvidas de que está allí y lo llevo.
No, te habrás olvidado.
Yo me di cuenta de la cámara.
Estabas en tu ambiente y estabas pasándolo bien, pero yo sí que lo noté. Estoy mal distendida hoy, que estaba ayer, estaba muy... Pero bueno, vamos al caso, vamos a presentar a Luis. Ya estuviste una vez en el programa cuando presentamos la extraña, no sé si fue la extraña soledad de Hilary Cullen o la de Tormo, no recuerdo. Quizás hablamos de las dos. Tormo, es verdad, has estado dos veces. Tormo, estuviste en el programa que hicimos de Tormo, que salieron varios autores de la antología.
Sí.
Y luego tuvimos un programa especial cuando Hilary, y ya hablamos de ti. Pero yo os voy a recordar que este señor es ingeniero técnico industrial. A mí me encanta tener siempre, cuando tengo ingenieros al lado, digo, manera de estudiar. Me parece a mí que son carreras de estudiar mucho. Y son, me gusta, me mola tener gente inteligente al lado. Tú no tienes una carrera de ingeniero, Pep, ¿o sí?
Pues soy inteligente.
Eso sí, pero no tienes ingeniero. Tú eres de letras.
Sí, sí, sí.
Tú eres de letras, eres de historia. Entre las obras de Luis destacamos, bueno, como te dije ayer, empezaste a editar en el 2016. Porque los que nos gusta escribir, escribimos desde que tenemos un lápiz en la mano y no paramos. Una pregunta tonta. Cuando no existía los mails de esta cosa, ¿eras de cartas epistolares? ¿Escribías cartas?
No. Yo he escrito tarde. Yo me he dedicado toda mi vida a ser ingeniero y lo de la literatura me ha llegado tarde. Ha llegado tarde con mucho bagaje de novelas.
De novelas leídas.
Sí. Empecé la lectura adulta con Papillon, de Henry Cherrier. Me la leí creo que en un año tres veces la novela. Me encantó lo que leí ahí y desde entonces no he parado, ¿no? Me he inclinado por la novela negra, sigo muchos autores porque ya son compañeros y son amigos también. Así que lo que te decía, el hecho de empezar a escribir, pues ha sido muy tardío para mí. Meterme de la cabeza dentro del mundo de la literatura empezó en el 2015.
¿Y la novela negra te llamaba? ¿Has leído clásicos o has pasado por todo? ¿Has sido ecléctico leyendo y te has comido todo lo que has pillado?
Me he leído muchas cosas muy variadas, ¿no? Pero lo que sí que tenía claro es que el hecho de poder denunciar y poder expresar crímenes y egoísmo que reina en nuestra sociedad y la maldad que hay en los rincones oscuros y en los más iluminados que hay, ¿no? Porque está en todos los sitios, pues era la novela negra y me pareció un vehículo espectacular, increíble, el poder escribir una novela y poder plasmar tus pensamientos de lo mal que se están haciendo muchas cosas o de la gente burra y salvaje que hay por el mundo, de lo que es capaz de hacer el ser humano, ¿no? Es el vehículo ideal para hacer esta denuncia y desde entonces me he cogido a ella y sigo con ella.
Y tanto denuncias la maldad en las novelas negras como en esta que ahora vamos a hablar, que no es tan negra, o sea, es una novela dentro de un ámbito histórico, con hechos históricos de hace como un siglo, a principios de siglo, bueno, primera tercio de siglo, en 1934, explicas toda una historia dentro de un año completo, desde principios del 34 hasta justo al final, en diciembre, las navidades del 34, una historia que es inventada, pero que tú la has basado, o sea, las incluido, las incrustado en hechos reales que sucedieron ese año con su documentación tuya y tal, y en Villarreal. Bueno, diremos que el título de la novela, que luego se nos olvida, es Candelas de media tarde, que las acabas de sacar, está reciente, y que, pues es lo que te decía, es una historia que bien, como te dijeron ayer cuando te presentaron en la sala, costumbrista, histórica, y su toque de historia negra, que es así que es una historia que tú has metido allí totalmente inventada, que no sucedió, al contrario de lo que hablábamos antes en esa otra historia histórica, sí que hay hechos reales.
Bueno, esto parte porque el 2024 es el 750 aniversario de la fundación de Villarreal, por donde primer quería hacer una novela para mi ciudad, para mi pueblo, para Villarreal, y elegí el año 1944, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, y indagué sobre todo lo que sucedió durante ese año y lo incrusté dentro de la novela, junto con la trama de los dos personajes, que son Elvira y su hijo, Lucas, que viven en Villarreal, y pues Algo que todos aquellos actos reales que sucedieron en vida real en 1974, ellos participen y se vean inmersos en esos hechos históricos que son reales, lo entremezclo con una trama de color negro, muy negro, que al final es lo que le da sentido un poco a lo que es la novela, ¿no? Esa mezcla de género negro y género histórico, y pues bueno, el resultado creo que después de 2 años de esfuerzo, porque me ha supuesto mucho esfuerzo, ¿no? El tener que hacer una novela negra inventada
es mucho
más sencillo, ¿no? Porque haces actuar solo la imaginación. Mientras que de la otra manera tienes que irlo entretejiendo con los actos que realmente sucedieron y con los personajes reales que sucedieron, ¿no? Y ese ha sido un poco el esfuerzo y el trabajo de esta novela.
A ver, quien lee la novela está viendo un mapa de la sociedad en ese momento. Elvira es la mujer, o sea, cualquier mujer de 40 años que viviera en esa época. Una mujer de hoy en día de 40 años es pues la vemos muy joven. En aquel momento una mujer de 40 años ya tenía, ya no se le consideraba joven, pero con cierta edad. Su hijo, que tendrá unos 20, 24 creo que tiene en esa época, ella es viuda, tiene la suegra, que es la abuela, y ella es trabaja en una fábrica. Bueno, en un almacén de naranjas. O sea, en aquella época, muchas mujeres de la edad de Elvira trabajarían en un almacén de naranjas porque están en un lugar donde era pues lo típico, ¿no? La naranja, el comercio de la naranja, era uno de los trabajos que más empleo daban, sobre todo a las mujeres. Y a hombres, pero también sobre todo a las mujeres. Y él empieza su trabajo en la guardia municipal. Por eso lo de Rex, ¿no? Lo de Riegos, porque es la zona donde él está trabajando, en el departamento donde él está trabajando. Entonces, bueno, pues ahí sucede todo lo que le podría suceder a una familia en esa época, una familia que, como en esa época y en todas, sabes tú que hay clases, la clase de los pudientes y la clase de los trabajadores que no lo pasan tan bien, pues ellos tienen sus carencias, tienen sus problemas, tienen sus amores, que también al que le guste la novela rosa también verá que aquí hay amor, hay una historia de amor en todos sitios, porque es que tú no puedes apartar una cosa de la otra, no puedes apartar los problemas del corazón. Y bueno, pues toda la gente, los otros personajes secundarios que acompañan a estos personajes principales.
Sí, la verdad es que Elvira trabaja en un almacén de naranjas. La explotación de lo que es el comercio de la naranja en Vía Real es lo que hizo crecer a la población en esos años, ¿no? Y la mujer pues estaba en un escalón un poco más bajo en la sociedad de lo que debería estar. Hay que pensar que el hombre que iba a coger la naranja, escullidor, la naranja cobraban 12 pesetas al día, y las mujeres que hacían más horas que los hombres en un almacén frío,
de pie,
arrodilladas, de paja para encajar las naranjas, para criarlas y demás, pues cobraba solo 6 pesetas al día, ¿no? Esa es la diferencia. Pero no solo eso, sino que además el lugar donde trabajaban era frío, húmedo, las mujeres sufrían de sabañones, les hacían trabajar con los guantes, con las puntas de los dedos cortados con los guantes para que pudieran tener tacto para trabajar, y cuando necesitaban hacer sus necesidades no existía aseo, si tenían que salir del almacén, cruzar la vía del tren que llegaba para recoger las mercancías y llevarlas, y irse a los huertos de detrás del almacén para hacer sus necesidades.
Uh-huh.
Hay que pensar que al año morían una media de 6 mujeres atropelladas por los trenes.
Uh-huh.
Creo que la mujer trabajadora de esa época fue la que de verdad levantó Villarreal.
Uh-huh.
Mucho más que...
Sí, yo me imagino que Villarreal y muchos otros pueblos, sobre todo en ciertas épocas, en esa época, en la posguerra, en muchas épocas puntuales, que la mujer, en este caso Elvira es viuda, Por eso tiene esas dificultades, porque es la única que trae sustento a casa. Y si trae la mitad de lo que traería un hombre, pues claro, se nota. Y bueno, pues y todo, porque luego después tenían la casa.
Es que ese,
la casa que no se valoraba.
Este es el añadido. Después de las 10 horas de trabajo en el almacén, tenía que ir a casa, hacer la comida, limpiar la casa.
Y no solo 5 días a la semana, ¿eh? No solo 5 días a la semana, ¿eh? Y los días.
Estamos hablando de una época en la que había una brecha salarial entre el hombre y la mujer, no como ahora, que cobran.
Ahora sí, no, soy claro. No,
y no como ahora, que una mujer trabajadora está liderada de los trabajos domésticos.
Bueno, pero ahora, hoy en día, muchos hombres ayudan. Antes, vamos, es que ni entraba la cabeza.
Bien.
Antes, no, antes es que ni se les ocurría ni se les pasaba. Es que no entendían incluso el trabajo de la mujer extra. Como dices, yo te lo comenté, digo, me gusta esa frase que pones en el libro de no sé por qué la abuela está tan cansada si solo hace cosas de casa, ¿no? Cosas de mujeres. Y la pobre mujer pues tenía los animales, tenía la casa, tenía la comida, tenía, y la señora era muy mayor, ¿no?
Así es. Bueno, es una radiografía un poco intentado radiografiar lo que es la sociedad de Villarreal durante ese tiempo, ¿no? Durante ese año, para que, por eso, para que la trama concluyera en su ambiente histórico lo más real posible.
No, no, se nota el tal. Nos has contado por qué eliges este momento histórico. Y yo te voy a preguntar, ¿por qué has elegido una novela histórica cuando tú siempre habías escrito novela negra? En fin, ¿te llamaba la atención de escribir algo así como esto?
Bueno, pues en realidad fue dedicárselo a mi ciudad, ¿no? Como he dicho antes, se acaba de cumplir el 750 aniversario de su fundación y quería dejar reflejado lo que sucedió en Villarreal a través de una de mis novelas, porque no todos somos conscientes de lo que ha ocurrido en nuestra ciudad, ¿no? Y sobre todo cuando han pasado tantos años. Entonces, esto es una manera también de enseñar, de mostrar a la gente que ve la novela qué sucedió en aquella época, en ese año, ¿no? En mi ciudad hubo un accidente de tren, de choque de trenes, que muchos de los habitantes de Villarreal desconocen, ¿no? Muertos. Y han sucedido muchas otras cosas que me permiten con mi novela pues mostrarlas, ¿no? Y que la gente te diga, ostras, esto sucedió en mi pueblo, ¿no? En Villarreal. Así que, pues eso, la novela histórica pues sirve para estas cosas también.
Nos metes tramas, ya hemos comentado que hay trama del corazón, pero también hay mucha violencia y hay sobre todo mucho abuso de poder. Ya no solamente del empresario de la novela, que tú has elegido un señor que abusa psicológicamente sobre todo, porque no llega a hacerlo físicamente de la protagonista, porque ella se resiste, porque y cómo acaba por resistirse, y también de la policía, ¿no? De los compañeros de Lucas.
Sí,
ahora no me acordaba el nombre de él, iba a decir otro. De Lucas. Hay esa violencia y ese abuso.
Bueno, es la manera de denunciar que estas cosas suceden y que no solo se quedan en el ámbito privado de la persona y de sus amistades o familiares, ¿no? Sino que hay que hacerlo público, porque cada vez que haces pública estas cosas, la gente lo capta, lo entiende y la gente se posiciona a favor del débil, ¿no? Y esto debe generar que todas estas cosas vayan terminando, ¿no? De alguna manera, por lo menos que no sean tan frecuentes, o que no se normalicen esas situaciones, ¿no? Hay que denunciarlo hasta que
no. Es que han pasado 100 años y sigue habiendo.
Sí.
Sigue habiendo eso. O sea, cuando lo notamos, porque cuando lo leemos nos remueve algo, si no diríamos, uy, fíjate en aquella época lo que pasaba. No, no, pero es que lo estamos leyendo y nos estamos dando cuenta de que existe, porque estamos teniendo ahora mismo un juicio mediático en la tele que es sobre alguien que también se ha sobrepasado con una de sus empleadas, ¿no? Entre comillas.
Figúrate si no lo denunciáramos y no lo hiciéramos público y nos abandonáramos y desistiéramos de ello, ¿cómo crecería esto, no? ¿Cómo se normalizaría? Así que seguimos diciendo de que eso no está bien.
Luis, yo quería hablar también de esa segunda trama que es más inventada y que es un poquito más escabrosa. pero lo vamos a hacer después de la canción. Y mira que hemos estado dando vueltas a la canción que podíamos poner, pero no teníamos canciones del 34, sí que las hay, pero era muy...
En 1964,
no llegaban aquí.
En el mundo civilizado, por decirlo de alguna manera, estaba triunfando el swing. Lo que pasa que aquí en España no nos llegaba esto. De hecho, la música anglosajona en España no empezó a llegarnos hasta los 60 y buscando grupos autóctonos que imitaran a los anglosajones que triunfaban. Los Brincos no eran más que una copia racial hispana de los Beatles.
Y había otra de los Rolling Stones también.
Sí, Los Salvajes.
Los Salvajes, sí. Era de los Rolling Stones en español.
En 1964 en España creo que lo único que se oía eran cuplés y pasodobles y poquita cosa más. Rondallas en vida real. En los medios rurales sí que existía, digamos, esta música folclórica, por supuesto, igual que... Pero que a nivel de cuando la radio empezaba, digamos, en los años 30, fue una década de esplendor de la radio.
Juanito Valderrama.
Después. En las radios, la música que se difundía en España era toda digamos... esa necesidad que ha tenido España de hacer creer al mundo de que hay una entidad cultural propia española. Y no es cierto. O sea, España tiene la gran suerte de tener muchas identidades culturales propias. Sí. Pero aquí se intentó unificar una sola y tomando como referencia
el
folclore andaluz.
Sí.
Lo español, cuando hablamos de la canción española, no estamos hablando ni de Serrat ni de Víctor Manuel, estamos hablando de
la tonadillera.
Y cuando, sí. De la misma manera que cuando hablamos de lo español siempre lo asociamos a... Y entonces toda esta cultura, digamos, esta rica cultura que ha habido en toda la península, en Valencia, en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia, toda ha quedado como, muy bonito de pueblo, pero no representa España. Eso es lo...
Entonces hemos elegido una cosa muy curiosa que se nos ocurrió una vez y tiramos de ello cuando no tenemos la canción del 1934 para poner aquí representando el libro. Y hemos elegido el día que tú naciste. ¿Qué canción había número uno la fecha que tú naciste, aquella semana? Era por allí por septiembre del 64.
Bueno, naciste en un año glorioso, 1964, el año en el que el mundo entero descubrió los Beatles. Hasta el 64, los Beatles conocían en Inglaterra, en Europa y poco más. En febrero actúan en el Ed Sullivan Show de Estados Unidos y se desata la fiebre. Y los Beatles tuvieron este año pues como 5 números unos. Pero el día que tú naciste, los Beatles los echaron del número uno. Y fue un grupo inglés, un grupo de Londres, quien consiguió echar del número uno a los Beatles. Y eran los Kings.
Por única vez. Casi.
Al año siguiente los Rolling Stones echaron a los Beatles también.
Sí, pero casi.
Los Kings echan en 1964 a los Beatles con esta canción. Con una canción que contiene tal vez el riff de guitarra más famoso de la historia del rock. O uno de los más famosos después de Highway to Hell. El grupo Los Kings y la canción You Really Got Me.
Neil, ¿estás por ahí?
Estoy, claro.
Hoy hacemos lo de la Ouija contigo. ¿Estás ahí? Porque Neil está en el estudio, no lo perdáis. Neil no lo hemos traído, lo hemos dejado en el estudio. Oímos You Really Got Me y volvemos.
You really got me now. You got me so I can't sleep at night. Yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Oh yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. You really got me.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat. Lletres i música al 91.5 FM.
Pues ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta. ¿Te ha gustado la canción, eh?
Espectacular.
Sí, ¿no? Bueno, es que también marca mucho, ¿eh? La canción que estabas... Ya verás la que viene después. Ya verás la que viene después. También de las que te marcan. Bueno, estábamos aquí charlando de que cómo íbamos a enfocar la segunda parte, porque la segunda parte vamos a tocar la trama un poquito escabrosa. Pero antes, y es verdad, dice, no vayamos a dejarlo para el último momento, no nos quedemos sin tiempo, y lo vamos a comentar ahora. La portada de la novela es un lujo. Es un lujo de Doñate, ¿cómo se llama de nombre?
Arturo,
Arturo Doñate, un autor... de aquí de Villarreal. Bueno, ayer lo tuvimos allí, muy discretamente dijo así. Nos saludó, que te la ha hecho expresamente para la novela, ¿no?
Bueno, esto es, la portada es un cuadro de Arturo Doñate que ya tenía pintado.
Sí.
Porque cuando supe que iba a hacer la novela, supe que la iba a publicar, necesitaba también que la portada reflejara algo también de Villarreal, ¿no? Para celebrar este 750 aniversario, y que mejor que el mejor pintor que creo yo que tenemos en la actualidad en Villarreal. Así que nos pusimos en contacto con él, fuimos a su taller,
sí.
Nos enseñó las obras que tenía y había una que encajaba perfectamente con lo que hay dentro de la novela, con lo que es la trama principal. Así que... junto con David Díaz, que es el editor, empezamos a ver la idea de cómo meterla en la portada, junto con otros cuadros también del mismo autor, de Arturo, que estoy en Zona de las Guardas, y bueno, pues el trabajo de David ha sido el resultado que veis.
Sí, sí, es muy bonito. Además, has hecho dos ediciones, una en tapa blanda y otra en tapa dura con una edición limitada. 50 números.
Me moría de ganas
de tener una edición así. Con edición limitada, pero es que es una pasada, porque parece, no sé, pues unas litografías de aquellas de Dalí, que están firmadas y pones un número tal, y además el número a mano y la firma original, o sea, Es una maravilla, es una maravilla. Y ya te digo, la portada, un grabado en el blanco y negro, tiene un toque de color, pero un grabado en blanco y negro de un niño con una cara de criminal, con una pistola. Bueno, la expresión, a mí me encantó ese trocito de la portada, porque hay más figuras, pero esa del niño ahí disparando, se ve la maldad en estado puro desde la más tierna infancia, que nos introduce a esta segunda trama que tú has creado y que te pareció en un principio demasiado grotesca para mezclarla con la trama original, pero que al final dijiste, ¿y por qué no? ¿Por qué no podría suceder algo así? Porque realmente hemos encontrado historias reales mucho más crudas que esa, que lo es, pero mucho más.
Bueno, sí, en principio lo que me interesaba, y lo he hecho también en otras novelas que ya tengo publicadas, es dar a conocer y mostrar cómo cuando un niño, cuando es muy joven, sufre abusos, al transformar su vida, al crecer y hacerse adulto, se convierte él mismo en un monstruo, ¿no? Se convierte en un monstruo culpa de esos malos tratos que sufrió de joven.
De ver lo habitual, ¿no? Algo habitual, una cosa que no debe serlo.
Por lo tanto, hay que entender de que cuando los adultos de la época actual están maltratando a los chavales jóvenes, no están haciéndole daño ahora, sino que les van a hacer un daño de por vida, ¿no? Que su vida va a quedar marcada y es muy probable que cuando sean adultos ejerzan esa violencia y esos malos tratos sobre quienes les rodean. Y esto es lo que va sobre la trama negra de la novela, ¿no? Son niños. En 1914 llega a Villarreal un matrimonio de Argentina que tienen dos niños. Entonces, el nombre de la novela, Candelas de Niña Tarde, viene por esto, porque en esa época en Villarreal, en las casas no había electricidad, y cuando se anochecía, la madre encendía las candelas para que se vieran dentro de la casa, y eso para los niños significaba que su padre estaba a punto de llegar. Su padre era el ogro. Su padre era una violencia que se ejercía dentro de la casa. Por lo tanto, los niños, cuando su madre encendía las candelas de media tarde, sabían que tenían que estar callados y casi desaparecer dentro de casa para no ser el objetivo de la inquina.
Yo creo que también en este caso, en esta historia, yo lo he entendido así, la violencia del padre no solamente daña a los hijos, sino que también va dañando a la madre, y en un momento dado son los dos los que son tremendos, porque la madre llega un momento que es peor que el padre, vamos. Vamos, me da la sensación, yo pensé que ya me daba mucho miedo.
La madre es que llegó de Argentina con una enfermedad mental, sí, ya también, y hacía muy difícil la convivencia con ella, ¿no? Y la locura se adivina en sus ojos desde los primeros capítulos de esta subtrama negra, ¿no? Sí. Que además se acentúa porque el padre es herrero y en el sótano de su casa ha fabricado una jaula donde castiga a los niños.
Castiga a los niños.
Que es a la vez un reflejo de lo que hacía su padre con él en la Argentina, ¿no? Lo encerraba en un arcón y él todavía cree que ha mejorado las condiciones de sus hijos, porque en vez de un arcón cerrado, pues es una jaula.
Es una jaula que está bien. Pero, bueno, nos explicas escenas muy duras. Alguna, tampoco tanto, un poquito escabrosilla. No, para tener que cerrar el libro, la verdad. Ya os digo, no os asustéis, no es para tener que cerrar el libro y decir yo no puedo con esto. No es la sustancia, ¿no? Es la película que tanto hemos hablado últimamente, que al final es un poquito gore. Y está bien hilada, y está bien añadida a la otra historia, porque hay un momento dado en que las dos confluyen. Bueno, desde el principio hay pinceladas de que las dos pueden tener que ver una cosa que está sucediendo con lo otro que estás explicando, que viene narrado en unas hojas, ¿no? Que se encuentra él y están contando una historia, no sabe quién se la está contando ni por qué se la está contando, y tampoco en principio no sabes si es algo cierto o es algo inventado, pero te da la sensación de que, bueno, se lo están contando por algo que ha sucedido. Al final sabes por qué se la cuentan y cómo confluyen las dos historias. si hubieras decidido al final no incorporarla, te hubiera cargado toda la historia, hubieras tenido que volver a empezar a escribirla, ¿no?
Era muy complicado en ese momento echar para atrás, la marcha atrás, ¿no?
Sí.
Y volver atrás. Entonces necesitaba pensar el resultado de la novela, si era lo que yo deseaba al principio o no, y paralizarla, porque volver hacia atrás y modificarla no me parecía una idea,
no,
una idea válida, ¿no?
No, hubieras tenido que cambiar un poco tu trama inventada y hacerla más leve.
Sí, pero bueno, la trama esta negra inventada viene por una historia que me contó mi abuelo cuando era muy jovencito.
Ay, sí, lo de tu abuelo.
Tenía una pastelería en Villarreal y tenía un altillo donde guardaba trastos y cuadros viejos y libros antiguos. Y me subía y me contaba cosas allí. Eran momentos de intimidad, ¿no? De un abuelo con su nieto. Y yo lo recuerdo a retazos y recuerdo que me contó esta historia escabrosa que probablemente podría escribirla. Me ocuparía medio folio, pero que he utilizado para hacer toda esta trama.
¿Pero te la contó como algo real? ¿Tú crees que sucedió algo así en algún momento? A ver, que puede haber sucedido algo en la historia así y peores, ¿eh? Y peor, si nos remontamos a los romanos, cosa peor que esa. Pero, ¿tú crees que esa historia que te contaba tu abuelo vino un boca a boca de algo que realmente sucedió?
Sí. Yo creo que sí, que él también le llevó, como lo que tú dices, un boca a boca, pero creo que es más, me lo contó como se cuentan las historias al calor de una fogata, ¿no?
Mm.
En una noche de cuentos y de leyendas, un poco. Y sin tener la certeza de que eso sucediera de verdad, pues me lo contó porque seguramente le había llegado a sus oídos de que eso realmente había sucedido antes de la guerra.
Y si no le llegó y se lo inventó, él era un gran escritor también. O un gran narrador, porque los abuelos narraban y contaban unos cuentos extraordinarios.
Exactamente. Bueno, a los que son abuelos les gusta hablar a los nietos, ¿no? Y les gusta que luego los recuerden por las cosas que dicen o por las cosas que hacen juntos, ¿no? Es una relación...
Una pregunta. La violencia...
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat. Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
Parece, Pep, que has hablado y se ha cortado todo.
No, quería preguntar una cosa. La violencia es algo que nos ha acompañado a la humanidad desde que la humanidad es humanidad. Creo que es algo innato en el ser humano. Y, bueno, pues a lo mejor llevamos 5.000 euros o 6.000 años de violencia, ¿no?
Y más.
Entonces, ¿por qué crees que nos atrae tanto estas historias escabrosas, estas historias...
La maldad más que una historia, que no sabes que no va a pasar nada.
Yo creo que lo tenemos marcado todos en los genes, ¿no? Creo que consustancial a la persona, al ser humano, y creo que somos la especie dominante en este planeta porque hemos utilizado esa violencia. Porque esa violencia es un símbolo de la lucha. El ser humano ha estado luchando continuamente contra la naturaleza y contra los mismos seres humanos, contra nosotros mismos, ¿no? Y esto nos ha hecho evolucionar. Muchos de los avances tecnológicos y demás ha sido por explorar el espacio o por simplemente tener mejores armas con que aniquilar a parte de la humanidad, ¿no? Uh-huh. El que primero tuvo el arma nuclear, pues ganó la guerra, y esto ahora sigue evolucionando. Ahora hay drones y hay otras tecnologías, y esto hace que el ser humano evolucione hacia no sabemos dónde, ¿no? Uh-huh. Pero parece que esa parte oscura forma parte de nuestra alma. Yo creo que la tenemos todos. Unos las muestran
constantemente la sacan a flote, y otros pues saben dominarla y saben mantener esa parte oscura del alma pues oculta y dominada y no sale a flote. Esta historia te la contó tu abuelo, evidentemente sucedió. Por tanto, es cierto eso de que la realidad a veces supera la ficción. Sí, bueno, si no la supera se queda al mismo nivel, ¿no? Yo creo que...
Es la eterna pregunta. Esto es lo de qué es antes del huevo que la gallina. Yo creo que hay argumentos para las dos cosas. Hay argumentos para decir que la verdad supera la ficción y otro para la ficción supera la verdad, porque a veces tenemos... ponemos la tele y nos cuentan cada cosa que no podemos creer, ¿no? Las redes pensamos, pero esto lo explicas en una novela y te dicen si te ha ido la olla. ¿Sí o no?
Creo que es la infinitud de la imaginación que tenemos el ser humano, ¿no? Somos capaces de imaginar cualquier cosa que luego sucede. Y creo que sucede porque hay gente que ya lo ha imaginado, también lo ha pensado, ¿no? Es un círculo que se va repitiendo.
Uh-huh. Yo cuando leí ese episodio que explicas de lo de tu abuelo, porque lo explicas al principio, y de dónde te vino la historia y todo esto, me vino un recuerdo olvidado. Cuando era muy pequeña, en una casa que estuve, pues debía ser la primera casa que yo en la que yo viví con mis abuelos, un altillo de estos, una especie de guardilla arriba, oscura, que allí debía guardar mi abuela cosas de... Un baúl, había un baúl, eso te recuerdo, un baúl y cosas. Que luego lo debo haber mezclado con un montón de imágenes que he visto en películas y tal, con aquel cuerpo que hay joyas y en aquellos bustos que hay joyas y hay cosas. Debo haberlo mezclado todo, pero yo recuerdo un pánico tremendo, aquel sitio, aquel lugar, donde yo veía a mi abuela subir unas escaleritas, abrir una puerta y ahí estaba. Yo creo que a veces también lees cosas y te refrescan una memoria interna con las historias estas de tu abuelo y estas cosas que tenemos ahí escondidas y que es maravilloso.
No, fíjate que esa es una de las principales razones de la literatura. Hay que despertar estas cosas con el lector. No solo, yo lo tengo en mi cabeza, pero tengo el mío propio. Pero la manera de
escribir... Igual había escondido yo el miedo que me daba. Me la saco tú.
Bueno, probablemente tu miedo es porque esos altillos están cerrados.
Estaba
y solo subes con gente adulta.
Estaba muy oscuro.
Y te da mucho que pensar, ¿no?
Allí.
Y si encima oyes ruidos que vienen de la parte de arriba y aquello está cerrado, pues... da un poco de terror.
Yo que era muy asustadiza de pequeña, yo, bueno, sí, yo recuerdo aquello como un pánico tremendo. Luis, ¿qué tienes preparado o qué estás preparando ahora? Porque, bueno, ya lo sé que esto acaba de salir y que es muy pronto preguntártelo, pero ¿qué idea tienes? ¿Porque vuelves a La Negra?
Sí, vuelvo a La Negra porque, bueno, es lo que sé hacer, ¿no? Es lo que me viene a la mente y creo que no podría sentarme delante del ordenador y escribir una novela romántica, ¿no?
¿Por qué no?
Empezaría siendo romántica y acabaría siendo negra.
Bueno, pero yo hace nada me recomendaron una y dije, mira, para desengrasar un poco de tanta sangre, tanto cuchillo, tanta pistola, voy a leer una novela romántica, pero sí. Muy parecido a lo romántico. Y bueno, los personajes tienen ahí unas tramas de amor, desamor, de angustias, de no es todo una balsa de aceite, ¿eh? Quiero decir que en todo tiene que haber un conflicto.
Sí, pero yo me niego a escribir una novela de amor en la que al final de la novela el padre de la criatura sea el cura.
Sí. Oye, ¿y por qué no?
en Tormo y en Doña Prudencia me gustaría hacer algo.
Qué guay.
He estado ya un año desde que publicamos el primer volumen que llamo yo.
Tenemos que buscar 10 autores más.
Hay que hacer algo, sí, hay que innovar un poco, hay que darle una vuelta y hay que ver cómo podemos relanzar a Tormo, porque últimamente estamos recibiendo opiniones y comentarios de gente que ha disfrutado mucho leyendo a Tormo.
Bueno, Tormo todavía está...
Doña Pudren tiene ganas de ir a misa.
Doña Pudren quiere ir a misa, pero satisfecha y...
Como siempre.
Como siempre, ¿eh?
Pues eso, siempre. Tiene ganas de ir a misa.
No podéis, volvemos a, desde aquí a recomendar que volvéis, que busquéis Tormo. Todavía podéis encontrarlo por ahí, porque esta misma semana anterior alguien que lo quería lo ha pedido a su librero y se lo ha llevado. Quiere decir que aún hay ejemplares y podéis encontrarlo, porque no, no os podéis perder. Tenemos que darle una segunda vida a Tormo.
Pues eso, en eso estamos.
Pero no una nueva, esta, a esta antigua. Tenemos que dar una segunda vida, algo tenemos que hacer. ¿Cómo tenemos que hacer para que la gente que no lo conoce termine conociendo?
Y los que hacen series de televisión en España, a ver si dejémonos un poco de tantas tonterías y, y oye, démosle una oportunidad a nuevos personajes.
Ostras, sí, podríamos hacer una serie de Tormo en la tele, qué pasada. Bueno, ya estamos tirando muy alto, va. Ya estamos
bueno, vale. Bueno, es un buen consejo, Pepe. Si hay alguien que está escuchando esto y tiene esa posibilidad y ese poder de hacer estas cosas.
Oye, ojalá, ojalá, pero además es que sería estupendo, porque la gente que la ha leído nos lo ha comentado. Tormo y Pruden son dos personajes muy bien logrados y muy bien creados que tienen vida propia. Uh-huh. Y son... podrían hacer una buena serie.
Bueno, sí, seguro. Yo,
el antihéroe.
En la cabeza la tengo una serie de más de capítulos de estos de 20 minutos, 22 minutos, no más, ¿no? De manera que la gente, después de ver un capítulo, tuviera muchas ganas de ver el segundo.
Uh-huh. Tenemos tres minutos. Luis, tenemos tres minutos. Vamos a comentar por qué hemos puesto esta canción.
Dicen. Bien, yo, como friki de la música, y estoy de acuerdo con ello, que la música que más nos marca a cada uno es aquella que escuchamos a los 15 años. Cuando tenemos 15 años y oímos la aquí nos estamos arreglando para salir de fiesta y vamos por la radio, vamos a la discoteca y oímos esa canción, y nos marca. Pueden pasar muchos años y esa canción nos marca.
Entonces, un minuto. Luis, ¿tú ibas a la discoteca? ¿Eras de disco?
Poco.
Yo era de poco disco. Ingeniero que pueda estudiar pronto.
Era más de ir en moto, ir a...
guay, también. Coño, pues mira,
hemos pensado...
Como estaba mi hermano hace un rato aquí, él también hacía
todo. La persona que antes hemos buscado la canción que fue número uno en el día que tú naciste, pues la canción que fue número uno el día que tenías 15 años. Entonces, fíjate, y además ha tenido que ser una vieja gloria anterior a los Kings, que fuera número uno ese día. Era un señor inglés llamado Cliff Richard, que en 1968 representó el Festival de Eurovisión por Inglaterra, quedó segundo, ganó Masiel, y fue Eurovisión porque era el cementerio de los elefantes de esa época, porque Cliff Richard fue muy famoso en finales de los 50, principios de los 60, junto con los Shadows. Y tuvo una carrera que fue de más a menos. En los 70 todo el mundo se había olvidado de él, hasta que en 1979 un single suyo consiguió ser número uno, y volvió otra vez Cliff Richard al candelero, esta vez ya como...
En la semana que tú cumpliste los 15 años.
Exactamente. Y bueno, pues esta es la que hemos traído. Se trata de We Don't Talk Anymore, ¿por qué no lo hablamos una vez más?
Bueno... pues esa es la que nos van a poner dentro de un minuto que nos queda, mientras nos despedimos de Luis, de esta tierra tan maravillosa que es Castellón. Es que estamos viéndolo, estamos en un sitio estupendo, soleado, con una ventana abierta, se ve un cielo maravilloso. Lo siento por vosotros, chicos, que hoy estáis con a punto de la lluvia, ¿no, Neil? ¿Neil?
Sí, correcto. Aquí casi llueve.
Estaba hablando sin micrófono.
El retorno
del Jedi.
Es que hoy es un lío, ¿eh? Estoy aquí escuchando sin veros.
Pobrecito. Bueno, dentro de nada nos ves. Bueno, pues con esta canción nos vamos a despedir, Neil. La semana que viene nos volvemos a ver. Estaremos ahí en el estudio otra vez. Será un poquito más aburrido en el aspecto de que no viajamos. Exacto. No tendremos estos sustos de ahora se ha cortado, ahora no se ha cortado.
Bueno, podríamos ir a ver a Steve Clapton.
¿Por qué?
A su casa, ¿eh? Y hacer un programa allí.
Sí, sí, o yo qué sé, o a Shakespeare o algo. Venga, pues nos vemos la semana que viene. Gracias, Luis, y a vosotros por la paciencia que habéis tenido. Si algún momento nos ha oído también o algo, pues bueno, hoy estamos siendo un poco más internacionales. Sí. Hasta la semana que viene, os dejamos con Cliff Richard.
Bon dia, són